se hace una recluta de gente canaria. Y lo mismo sucede en 1519 con el gobernador López de Sosa, que tenía un cargo similar. Y de igual modo se citan ya en 1534 colonos canarios residentes en nombre de Dios. Esto nos indica a las claras, pues, que los canarios estuvieron presentes en el proceso de conquista de la tierra firme. Pero el problema es que la historia de Costa Rica, en realidad el proceso de su colonización, es bastante tardío en el marco centroamericano. Mientras que Guatemala y Nicaragua empiezan su historia de la colonización en 1524, Panamá en el año 19, digamos, con la apertura hacia el Pacífico, en Costa Rica nuestro proceso arranca del año 1561, con la entrada y el inicio, pues, de los asentamientos en el Valle Central. De toda esta segunda parte del siglo XVI, la única referencia un poco circunstancial ligada a Canarias y a Costa Rica es el paso de la expedición de Diego de Piedra Chirinos por las islas en 1574, donde desertaron algunos de los numerosos colonos que iban a Costa Rica con sus familias, en un viaje a la postre desastroso, razón por la que un grupo de más de 3 centenares de personas, si acaso llegaron solo a su destino una veintena. Una de las mayores dificultades que tenemos para el rastreo de la huella canaria a Costa Rica es la casi total inexistencia de documentación en el último tercio del siglo XVI y en el primer tercio del siglo XVII. De modo que ese rastreo es prácticamente imposible, pese a búsquedas en el Archivo General de Indias o en Guatemala y en nuestro país. En realidad, es hasta la segunda mitad del siglo XVII que hallamos pruebas documentales. Sin embargo, utilizando otras fuentes, otros autores que ya en estos mismos coloquios se han ocupado de la referencia a canarios en el mismo centroamericano, se citan 3 canarios fallecidos, uno en Panamá en 1591, otro en Nombre de Dios en 1596 y un tercero en Concepción de Veraguas en 1582. Y además se cita a Juan Funes Serrato, fallecido en Comayagua, Honduras en 1618. Estos, pues, son testimonios que vienen a probarnos, pues, que en la América Central no fue en realidad una zona focalizada, digamos, de la inmigración canaria. Muñoz Pérez, en un artículo que he utilizado y que se publicó en este coloquio, cita para los siglos XVII y XVIII, en el ámbito centroamericano, a 6 mortuales en la ciudad de Panamá. 2 en Santo Tomás de Castilla y 2 en Zacapa, ambos lugares de Guatemala, 1 en Nandaime y otro en Granada, territorio de Nicaragua, otro en Comayagua, Honduras, pero ninguno en Costa Rica. Este hecho, pues, nos convence ciertamente, pues, una vez más, de lo ya advertido, en el sentido de la relativa escasa migración canaria hasta América Central. La huella del primer canario en Costa Rica la hallamos en 1686 para la ciudad de Cartago. En agosto de ese año, Lucas Hernández y Lora, quien se confiesa natural de Tenerife, en las Islas Canarias, otorga una carta de dote en favor de Juana Mauricia Bonilla. Manifiesta ser legítimo hijo de Francisco Hernández y Lora y declara Francisco Sardán. No se halla ni en los documentos de nuestros archivos ni en los del archivo eclesiástico ninguna referencia de que Hernández y Lora dejase legítima sucesión, y la huella se desvanece con esta dote, de modo que hemos de considerar pues que Hernández y Lora, aunque existe la prueba de su presencia, no dejó descendencia en Costa Rica. Para 1722 hallamos en los mismos protocolos la obligación económica que contrae el sargento mayor José de Hoyo y el Chevalier, vecino de Panamá, en favor de Francisco Camejo, quien expresa ser natural de La Laguna, en las Islas Canarias, pero residente en Cartago. Camejo parece haber prestado al señor Hoyo la suma de 400.000 pesos, que con posterioridad le fueron cancelados en Panamá. Todo parece probar pues que Camejo estuvo circunstancialmente en Costa Rica, pero que su sede, su lugar de residencia era Panamá. En 1723 testan en Cartago Blas Suárez, natural de la isla de Tenerife, y declara ser hijo de Juan Suárez y María Tristán Finado. Señala ser viudo de María de Chávez y declara ser progenitor de María del Carmen y de Petrona, ambas casadas, de Juan fallecido también, de Gregorio, Alfonso, Margarita, Antonio, José José, Manuela y José Nicolás, muy prolífico. Y declara estar casado con Catalina Pizán. En este caso, pues, nos convencemos de que este canario perpetuó en la tierra una fértil descendencia. Caso similar el de don Lucas del Fierro, natural de la isla de La Palma, e hijo legítimo de José del Fierro y Ana Teresa Marcín y Pérez. Aparece en 1725 otorgando carta dote en favor de su prometida, Josefa Ortiz de Sosas, de Rosas, hija legítima del capitán Pedro Ortiz de Rosas y Juana de Alvarado. De Fierro otorga luego su testamento en 1731 y declara por hijas a Ana Teresa, Antonia de la Trinidad, y una por nacer que fue el caso. Fierro falleció en Costa Rica y ya en 1766 su viuda, en representación de familiares, aparece haciendo gestiones, dando poder a Santiago del Fierro, sargento mayor de las milicias de Palma de las Canarias, y en segundo lugar a Francisco Ignacio Fierro, cura de la parroquia de dicha isla, y en tercer término a Santiago Rodríguez de León, del mismo vecindario. Se trata de seguro, pues, de una tentativa de cobrar bienes y derechos del difunto marido, pero no sabemos los resultados finales de esta gestión, pero es evidente que la descendencia de Lucas del Fierro pues se perpetuó también en Costa Rica. En otro documento aparece en 1733 María Cecilia Vázquez de Coronado, que se declara viuda del sargento mayor Salvador Suárez de Luga, natural de las Islas Canarias. Doña Cecilia no declara tener descendencia y pertenecía a una familia relevante ligada pues, al conquistador Juan Vázquez de Coronado, famoso en nuestra historia costarricense. En 1730 aparece en la ciudad de Heredia el capitán Marcelo Morales de Monteverde, vecino de Curridabat, y que se declara hijo legítimo de Domingo Morales e Inés de las Nieves y Monteverde, vecinos de la isla de La Palma, otorgando una carta dote en favor de su esposa Tomasa Quiroz, legítima del capitán José de Quiroz y de Rosa María de Chávez. Igualmente, en 1747 hallamos otro capitán, Francisco de Aguilar, vecino de Acerrí, e hijo legítimo del capitán Juan Hernández de Aguilar y María Hernández, difuntos y naturales de la isla de Tenerife. Declara ser viudo de Lorenza Guevara, vecina de Naltá, en el reino de Tierra Firme. Hernández de Aguilar volvió a casar con Gregoria de Corto, viuda que fue del capitán Tomás de Quiroz, sin hijos. En resumen, vemos que hay algunas relaciones más directas, estableciéndose algunas familias. Y en 1768 también hallamos a Miguel de Arancibia, natural de la Gran Canaria y vecino de Santiago de Veraldo, instituyendo su testamento, pero parece más bien que luego anuló este mismo testamento, pero declara ser vecino de Santiago de Veragua. Y en resumen, todo parece indicar que la presencia de algunos canarios parece denotar el ingreso por la vía de Panamá, Natá o Veraguas, siguiendo posiblemente pues el viejo camino de mulas que conducía a la ciudad de Cartago. En 1794 aparece otorgando un poder don Antonio Artiles, natural de Santa Cruz de Tenerife, residente por algún tiempo en Santiago de Veraguas y preso ahora en la ciudad de Cartago por acusaciones de un vecino y comerciante de Panamá. En su poder declara a Artiles no haberle debido ni deberle cosa alguna al señor Rodolfo. Por esta razón da poder a Juan Rodríguez de León para que consiga pues una indemnización al computador, pero se pierde toda huella posterior de este plan. Es evidente en todo caso pues que la presencia canaria en la época colonial es relativamente débil para el caso de Costa Rica. El más importante de todos los casos que hemos podido documentar es el de don Antonio Figueroa, que figura activamente en Cartago en las primeras décadas del siglo XIX. Don Antonio fue una persona muy activa en el comercio y mantuvo siempre fuertes ligámenes con la actividad náutica. Fue natural, dice el documento, de Alagón, en las Islas Canarias, hijo legítimo de Andrés Figueroa y Antonio Morales y Alba, naturales de Santa Cruz de Tenerife. Casó en Cartago en febrero de 1820 con doña Ramona Oreamuno, hija legítima de Joaquín Oreamuno y Florencia Jiménez. De esta familia, Oreamuno y Jiménez es de las más relevantes en la sociedad colonial y varios presidentes de Costa Rica están directamente ligados a la rama Oreamuno. Huellas de la presencia de don Antonio las hallamos a partir de 1825. En 1810 hay un proceso en su contra por injurias. El siguiente año adquiere un bergantín llamado San José de las Ánimas, surto en el puerto pacífico de Punta Arenas, y en estado inservible, por el que pagó 150 pesos. El seguro se proponía restaurar y poderlo poner en servicio. Don Antonio debió ser hombre de carácter difícil, pues hay diversos testimonios de conflictos personales suyos con otros sujetos. En 1812, por ejemplo, don Juan Francisco de Bonilla, hallándose en la preparación de un viaje hacia el reino de Tierra Firme, se vio obligado a darle una fianza por cuanto don Antonio Figueroa había puesto una queja en su contra ante el receptor de alcabalas, don Manuel de Alvarado, por atribuirle que, las palabras son de don Antonio, indebidamente intentó exigirle derechos por los efectos que importó de las islas de San Andrés y también que malversa la renta a su cargo. El gobernador de la provincia impidió la salida del señor Bonilla mientras los cargos estaban planteados, razón por la cual Bonilla se vio obligado, para no atrasar su salida, a fijar una fianza que garantizaran los montos de los cargos de don Antonio. Tengo aquí incluidos otros datos biográficos de don Antonio. Estuvo muy ligado pues a las embarcaciones. En el año 16 tenía poder el Paillebot, reina de Los Ángeles, alias en Costa Rica, que navegaba en las aguas del Pacífico. Hay también algunos testimonios que prueban que importaba desde Panamá telas como zarazas, tentales y muselinas, pañuelos de sarga, etc., que tenía su agente, ciudad de Panamá, el coronel Pablo como venía en dos tercios muy pesados que no se podían cargar en una sola vez, pues preciso abrirlos en presencia del puerto de Punta Arenas, en presencia del propietario del barco, el señor Figueroa, quien por motivo de tener algunos encargos familiares extrajo a la vez algunos artículos. Esto les causó serios problemas porque no había pagado todavía los impuestos correspondientes. Y el reclamo pues estuvo pendiente algunos años hasta que logró finiquitarlo. En el año de 1819 hubo temores en Costa Rica por la aparición de navíos corsarios en las costas del Pacífico, y esto debió haber restringido las posibilidades de navegación de las embarcaciones de Figueroa. En el año 1820 sabemos que él mismo viaja a Panamá teniendo a cargo la nave Don Gregorio José Ramírez, una figura de gran relevancia en nuestra historia independiente. La embarcación visitó también el puerto de Alejo, Nicaragua, además de Panamá, y a finales hubo un serio enfrentamiento entre el capitán del navío, señor Ramírez, y don Antonio como propietario, por cuestiones de cuentas abiertas. Don Antonio pues le hizo encargo a Ramírez de que cargaba demasiado a su favor los beneficios que las deudas se las acreditaban. En esto pues hubo un pleito, y en las quejas de Figueroa queda convencido de que Ramírez le había rendido, dice don Antonio, las cuentas semejantes a las del gran capitán. Se buscó una conciliación, pero en realidad el antagonismo pues parece haber sido muy fuerte. Sin embargo, como Ramírez presentó las cuentas ante el alcalde y Figueroa se negó a comparecer, el alcalde dio por buenas las cuentas de Ramírez y el asunto pues terminó a favor de él. No es el caso extendernos más en la biografía completa de don Antonio Figueroa, pero sí quiero señalar que con doña Ramona Oriamuno procreó 8 hijos, algunos de los cuales, he dicho, tienen gran relevancia en nuestra historia del siglo XIX. El hijo más relevante de don Antonio fue don Eusebio, nacido en 1827 y muerto en 1883, que fue abogado y diplomático, y llegó a desempeñar cargos relevantes en el gobierno de don Jesús Jiménez, su coterráneo, pariente, en su condición de ministro de guerra, y más tarde, además, en el desempeño de 8 ministerios, en el gobierno del presidente Próspero Hernández, durante el cual, y por haberse concertado un duelo en el que llevó la peor parte, muere en el campo del honor. Don José María, otro hijo de don Antonio, nacido en 1821 y muerto en 1897, el hijo mayor, fue un verdadero aventurero, constante buscador de tesoros y minas, infatigable caminante por la geografía nacional y autor de un verdadero tesauro de nuestra historia genealógica y cartográfica, en 2 grandes volúmenes manuscritos que se custodian hoy en la Biblioteca Nacional de San José. Otra de las hijas, doña María Josefa, casó con Diego Cabezas Alvarado, progenitor del célebre periodista y militar de gran actividad en la vida política de Nicaragua, que nacido en Cartago, que se llamó Rigoberto Cabezas Figueroa. A Rigoberto se le tiene en honor a él un puerto en la costa del Atlántico, que se llama así Puerto Cabezas. Y a él se debe el acto de reincorporación del territorio de la costa atlántica de Nicaragua, que lo pretendían los ingleses en 1894, por mano militar, pues se posesionó de ese territorio y en consecuencia desempeñó un papel histórico muy relevante. Me he extendido en el caso de la familia Figueroa, porque me parece que es muy claro que es la familia de origen canario más relevante en toda la época colonial, y sobre todo por su descendencia tan importante en el siglo XIX. Don Antonio falleció en Cartago, incluso fue jefe político, y en fin, figura relevante. También estuvo en la explotación de unas minas en Cachí, al sureste de Cartago. Murió el 29 de marzo de 1840. Y de todo ello, pues, pareciera desprenderse, porque incluso existen algunos documentos, por ejemplo, una genealogía inédita de la familia Figueroa y sus vínculos canarios, que creo que habrá que estudiar en el futuro, porque no sé exactamente si es relevante o no en Canarias la familia Figueroa, pero para el caso de Costa Rica yo diría que es la familia canaria de mayor relieve, que merece, pues, el mayor de los respetos y admiración por el aporte de una industria de la familia.
Bien, agradecemos al señor Chavarri su ponencia, una ponencia más que nos viene a hablar, entre otras cosas, de las dificultades que se decían ayer para tratar los siglos XVI, primera parte del XVII, por la falta de documentación. Yo quiero recordar que muchas veces en los documentos, sobre todo los documentos de aquí, del lado de acá, cuando el emigrante o el viajero pasa hacia la América Central, pues el destino de que habla es el destino de las flotas. Es decir, van realmente, van a Santo Domingo, van a Panamá, pero eso no quiere decir que se queden en Santo Domingo o en Panamá. Es el destino que lleva la flota. Excepcionalmente se dice, va a Nicaragua o va a algún otro lugar donde las flotas no vayan directamente. De todas maneras, el caso de Costa Rica, yo creo que hubo muy poca población canaria, por lo cual le agradezco personalmente su aportación, que la considero importante, porque el caso concreto de Costa Rica no hay escasamente. Ya dije ayer que el siglo XVII, en contra de lo que ocurrió en el XVI, fue América Central fue el lugar de especial emigración, pero no precisamente la zona de Costa Rica, lo fue Nicaragua, Panamá, Guatemala y Honduras. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando se habla del reino de Guatemala, se dice con mucha frecuencia, entra también esta tierra. Entonces son ellos, los costarricenses, quienes tienen que ver de aquellos que fueron al reino de Guatemala, que fueron muchos, porque además hubo varios gobernadores, y ya hemos dicho ayer que donde hay un gobernador inmediatamente de la isla, inmediatamente, de cualquiera de los ellos, inmediatamente hay un grupo canario que va a poblar. Entonces, ¿a qué territorio fueron los que fueron al reino de Guatemala? Que, como digo, fueron bastantes. Ya en el 17, por supuesto, todo esto en el 18 se va a ampliar muchísimo, y parte del 18. Entonces, personalmente, le agradezco esta aportación, que es muy valiosa, y queda mi corazón. ¿Quiere alguien? Por favor, si quiere decir el nombre exacto, pero es para que todos...
hemos estudiado en concreto sobre el tema que usted plantea, ciertamente que yo diría que uno de los problemas es estos Fernando Ferraz, digamos, son tan relevantes que eclipsan cualquier otro similar origen. Hasta donde yo sé, no hay émulos canarios de los hermanos Fernando Ferraz. Y ciertamente, pues que yo pretendo haber hurgado bastante a fondo la información disponible. Los datos de aquí están extraídos de fuentes que han utilizado todos los libros parroquiales, misiones, etc. Y tenemos, por fortuna, en Costa Rica publicada una colección de índices de los protocolos notariales de 1630 a 1850. Siendo como fue un país pequeño, en realidad era fácil publicar esos índices. En realidad, para todo el país, cubren 11 volúmenes de unas 400 páginas. Todo tiene una documentación muy amplia, pero pese a haber buscado con cuidado toda huella canaria, en realidad la cosecha ha sido pequeña, pero sobre todo habiendo escuchado ayer el interesante trabajo en el ministerio suyo, creo que pueden tener la tranquilidad en cuanto a la inmigración canaria colonial, a mí lo que me gusta pensar que está aquí recogido, porque otras fuentes pueden decirse